Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández. Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes. El día de hoy platicaremos sobre la victoria de el Napoli sobre la Juventus. Se corona campeón de Copa en serie de penaltis. Jugó bien Napoli. Juventus alcanzó en el segundo tiempo. La figura fue Buffon. Fighters, o me debes $1,000.
Hola, José Ramón, con mucho gusto. $1,000 en pesos hoy es una gran cantidad.
Bueno,
acuérdate que ya todos los contratos son en pesos, así que las apuestas son en pesos, José Ramón. Bueno, no lo pongas en dólares.
Entonces me debes 5,000 pesos.
De acuerdo. Bueno, el Atlético de Madrid ganó 5-0 en cancha de los Osasuna en Pamplona. 5-0 el Atlético de Madrid. Es raro que se cayó de la cama el equipo del Cholo Simeone porque no suele anotar tantos goles y se mete a la lucha en España. Reinició el fútbol inglés, ganó el Manchester City 3-0
al Arsenal. ¿Cómo se cayó de la cama si le metió 4 a Liverpool?
Tienes razón. Se me había olvidado. Se me borró todo lo que ocurrió antes de la pandemia.
Sí,
no pasa
todo,
tanto tiempo
todo.
Que se me había olvidado.
Todo.
Y bueno, en Portugal ganó el Benfica y ya ha remontado, ya ha pasado Porto. Ya al equipo del Porto en el liderato del fútbol portugués.
Ahí se van
tenemos
a ir pasando.
Muchos temas.
Se van a ir pasando uno y otro.
Ahí se van a ir. Palmo a palmo, como suele ser en Portugal. Bueno, tenemos muchos temas: fútbol mexicano, fútbol internacional. Vamos a comenzar rápidamente. José Ramón, ¿te quedas con el éxito del Nápoles? Porque es un éxito el que ha conseguido el equipo de Gattuso, inobjetablemente, o con la debacle de la Juventus. ¿Con qué te quedas de lo que
me
ocurrió
quedo,
hoy
me quedo
en
con
el Olímpico de Roma?
Con el éxito de Nápoles, que no era favorito, por el conjunto que mostró, por lo bien ordenado que jugó el equipo de Gattuso, por lo bien que se defendió, porque tiene un portero joven, Meret, que juega muy bien, tiene jugadores muy inteligentes, por ejemplo, este chico Mertens, que lleva 122 goles, que lo acaban de renovar, la actuación de Fabián Ruiz, de Callejón, de Insigne, el capitán, de Politano, que entró en el segundo tiempo, y con la buena actuación en el primer tiempo de la Juventus, pero el bajón terrible físicamente en el segundo tiempo. Jugadores como Cristiano, Dybala,
desapareció Matuidi, Cristiano prácticamente.
Fueron desapareciendo el partido y el control del juego lo tomó el equipo de Napoli y creó varias llegadas de gol con algunos sustitutos que metió el técnico Gattuso, que no es tan mala leche como le dijeron anoche.
Sí, y además no tampoco es el villano que muchos pintan en
México.
Está claro que en 90 minutos el Nápoles para mí jugó mejor que la Juventus. Estamos hablando de la Juve, que es un equipo clase A del fútbol mundial, clase A europea, obviamente clase A del fútbol mundial, candidato a protagonizar en la Champions, candidato a volver a ganar por novena ocasión consecutiva la Serie A de Italia. Todo eso tiene, y tiene un futbolista como Cristiano Ronaldo. A todo eso se impuso el Nápoles hoy, contra viento y marea y contra los detractores de Gattuso, enojados porque no pone a jugar al futbolista mexicano Irving el Chucky Lozano, que otra vez vio el partido desde la banca,
tribuna. Pero el Chucky Lozano estaba al final abrazado a sus compañeros en la serie de penales y subió a recibir su medalla, se fotografió con todo el equipo. Es parte del equipo y por lo tanto hasta que no suceda otra cosa será parte del equipo.
No, y él hace bien, José Ramón.
A lo mejor Gattuso en algún momento lo utiliza, en algún momento.
Bueno, hay que recordar que viene mucho ajetreo. Después del parón futbolístico, va a tener la Serie A, está jugando Champions, octavos de final contra el Barcelona, tiene un partido pendiente. Es decir, tiene actividad, pero lo de hoy es un éxito inobjetable de Gattuso, del Nápoles. Con el Chucky en el campo, sin el Chucky en el campo, es inobjetable que ha triunfado el equipo napolitano y ha obtenido el primer trofeo de la temporada en Italia.
Había que ver la cara de Di Laurentiis, feliz de la vida. Les ha dado una buena prima cuando se acercó Gattuso a hablar con él.
Y la cara del dueño de la Fiat, ¿cómo se llama? El dueño de la Juventus. También lo vi del otro lado.
Agnelli.
El señor Agnelli, correcto, estaba un poquito triste. Bueno, a ver, José Ramón, la Champions 2019-2020, ¿conserva o pierde valor ante el cambio de formato? ¿Se van a jugar el resto de los partidos que quedan pendientes como estaban programados? Se van a tratar de sacar adelante, pero la Champions a partir de cuartos de final, a un solo partido, en una sola sede que va a ser Lisboa, en Portugal.
Bueno, la final siempre se juega a un solo partido. Ahora, cuartos de final, semifinal y semifinales se van a jugar por sorteo, vamos a decir una cosa, por sorteo y a un solo partido. y la final a un solo partido. Si cambia el formato, lo hacen más rápido, en 12 días despachan la Champions.
Una sola sede.
Cuartos de final, en una sede, una sola sede y a lo mejor hasta dos sedes, porque el campo del Benfica va a ser el que reciba la final. Me parece a mí acertado por parte de la UEFA que lo acelere rápido para darle descanso a los jugadores al terminar la Champions.
Sí, de acuerdo contigo.
Y así cumple, cumple con la UEFA, con la Champions, con los equipos calificados, con los patrocinadores, menos con el
público. No, y igual José Ramón, bueno, no va. El problema aquí, el único detalle es que no habrá, no sé si va a haber público, ¿no?
No habrá público. No habrá
por ahora público. No habrá público. Entonces, puede ser un experimento atractivo, pero sin público, pues no va a ser un experimento atractivo, eso está claro. Ahora, sí creo que es una Champions diferente, obviamente. Tiene un formato diferente para definirlo. Y creo que es una gran oportunidad para equipos que nunca han ganado la Champions. Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain y Manchester City para que vayan por la Copa. Que vayan por la Copa.
Yo de esos tres que nombraste veo uno solo que puede ir por la Copa.
¿Quién? ¿El City?
No, el Atlético de Madrid.
No, pero ¿por qué, José Ramón? El City y el PSG tienen también una gran plantilla, han hecho un buen torneo en Champions.
Hoy
ganó el City 3-0 al Arsenal.
No, 4-1.
Guardiola tiene un equipo de fútbol
muy
interesante.
El City puede llegar al City, pero el City tiene que esperar el castigo famoso de la UEFA. Uh-huh. Y el Paris Saint-Germain no está jugando, está entrenando, ligeramente entrenando apenas, porque en Francia pararon todos los deportes hasta el Roland Garros, que será a finales de septiembre.
No, está bien, esa es una condición.
No va a llegar al ritmo del Bayern,
no va a llegar en
al ritmo
momento.
Del Barcelona,
mira,
al ritmo de la Juve,
Barcelona,
al ritmo de Madrid.
Uno hace planes, va a entrar Barcelona, va a entrar Bayern Múnich, va a entrar la Juve, esos tres van a entrar.
Y va a entrar el Madrid.
No, el Madrid no va a entrar. El Madrid está pero herido de muerte.
Fighterson.
Pero a ver, por favor,
ayer
están perdiendo 2-1. ¿De qué caracoles
te morías,
José Ramón? No.
¿De qué caracoles
si no es el
te hablo?
No es el Arsenal.
El Arsenal tampoco. Faitelson, no te burles. Es el Madrid. Tiene
está
la ADN muy superior a la América y a cualquier equipo del mundo.
Vamos a verlo. Tiene que ir a Manchester y está perdiendo 2-1 ante uno de los mejores equipos europeos e ingleses. El Manchester está persiguiendo, a distancia, pero
segundo
lugar,
favor,
en la Liga Inglesa.
Es el campeón de la Liga Inglesa.
Está bien, José Ramón. Bueno, el favorito es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid por encima. ¿Usted me va a decir, José Ramón, que tiene mejor equipo Atlético de Madrid que Manchester City? No, por favor. Y si el City llega...
Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid le metió 4 a Liverpool,
City,
tu equipo idolatrado. El equipo
si
que dijiste que era el mejor
llega,
del
Ramón,
mundo. El equipo
si
de
el
historia.
City
historia de historias.
Llega a Lisboa con la cabellera de Zidane. Ah, pero Zidane no tiene pelo. Con la de Ramos, que ahora tiene esta barba. Si llega con la cabellera de Ramos, se convierte en favorito. Eliminó al Real Madrid. Bueno,
sí,
a ver, José Ramón.
El contrato
de 4 años del Piojo Herrera sobreviviría a una campaña
Juventus,
sin liguilla.
Igual que la... No sobreviviría a campaña sin liguilla. Con 2 o 3 campañas que no, sin liguilla, con 12 equipos que van a calificar. Te estás burlando, Faitelson, del fútbol mexicano, que de por sí tiene mucho de qué burlarse. Si van a calificar 12, ¿cómo crees que el América no califique? Además, hay un detalle muy rigorista en el fútbol mexicano. Han quitado el VAR, porque los dueños no quieren pagar lo que cuesta el VAR. El VAR existe en todas las ligas que están jugando actualmente. En la Champions, en España, en Inglaterra, en Portugal,
en Italia. Bueno, pero es tiempo, José Ramón, es tiempo
de
austeridad.
Es tiempo de austeridad, por favor.
Austeridad republicana.
Austeridad, por favor, austeridad. El VAR debería estar ahí para que se acostumbren a jugar con el VAR. Si no, cuidado.
Ya platicamos un poquito más adelante. Hoy hubo un gol fantasma en Inglaterra que ni el VAR ni el ojo de halcón pudieron detectar. Ya lo platicaremos. Ahora estoy de acuerdo contigo. Ya diste un paso adelante cambiando el fútbol.
No deja hablar.
El VAR, pues
era
tienes
más,
que mantenerte.
Era más del ojo de halcón que del VAR.
Está bien, ya lo hablaremos eso. Estaba
abajo del
marco. Yo hablo
abajo del marco.
Lo que yo sí creo que México ya una vez que diste un paso para jugar con VAR,
déjalo.
Claro,
déjalo.
Es que no puedes, es que no es que sea prescindible o imprescindible, es parte del juego. Y tienes que incluirlo en tus gastos de juego.
Claro, claro, claro.
Pero ¿sabes qué? Van a decir también que es un tema de logística.
Es un ahorro que no sé cómo Bricio lo permite.
Piojo Herrera, ahora te pregunto una cosa y vuelvo al mismo ejemplo que llevo manejando en las
apenas
últimas.
Toqué a alguien de la Federación y Faitelson salió y me cayó. No sé cómo Bricio lo permite, punto.
No, yo no tengo ningún problema con nadie en la Federación y me siento...
No, por si tuvieras.
En la libertad de hablar de cualquier persona que tú quieras de la Federación. No, para nada.
Venga.
Desde John de Luisa y hasta el que limpia los baños no tengo ningún problema, puedo hablar del que sea. Ahora, José Ramón...
Y de arriba también, desde arriba también puedes hablar.
Ahí sí no, porque ya sabes dónde me hablan. A ver, José Ramón, el tema aquí tiene que ver con el Piojo Herrera y yo creo que... Yo he mencionado el ejemplo de lo que pasó con Monterrey, que viene de ser campeón y termina último en la tabla. Eso si pasa en el América, Miguel Herrera se va.
Adiós el piojo.
Adiós contrato. Bueno, hacemos una pausa, José Ramón. Un día como hoy en la historia de la selección mexicana de fútbol. Fíjate, estábamos hoy
atestiguando... A ver si lo recuerdas bien.
Una derrota en Zhengzhou contra Estados Unidos. Aquel triunfo en Pologuane sobre la selección francesa. Y hace dos años, en el estadio de Moscú, con el gol del Chucky Lozano, el triunfo sobre Alemania. Un día raro, ¿no?
Un día raro, sí, para ti sobre todo.
El 17 de junio está bien impregnado a la historia de la selección mexicana de fútbol en Copas del Mundo. En el 2002, aquel partido en Zhengzhou, José Ramón, donde México era favorito contra Estados Unidos, la selección de Aguirre terminó con una de sus derrotas más... realmente más sufridas, más dolorosas de la historia.
La en más dolorosa de la historia. Perdió con Estados Unidos 2-0, un equipo de CONCACAF. Estados Unidos.
En el 2010 se le ganó a una potencia mundial como Francia en Pologuane con un gol del Chicharito Hernández a aquella selección francesa de Domenech que se caía a pedazos. Y en el 2018...
Potencia mundial en 2010 no, Francia era un desastre. Un desastre.
Bueno, Francia. Perdió
todos sus partidos.
Ya había sido campeón del mundo en 98.
Ya había sido, bueno, pero del 98 al 2010 ya había pasado mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, y había jugado la final, José Ramón, del 2006, te recuerdo. Correcto. Perdió en aquel, con Italia. Ahora, José Ramón, y el triunfo de hace un año contra Alemania al comienzo del Mundial en el Estadio Luzhniki. ¿Con qué momento te quedas de estos tres acontecimientos? ¿Cuál es el más impactante?
Para mí los divido en dos. La victoria frente a Alemania, que fue muy buena, muy importante, porque Alemania era un equipo poderoso, importante, protagonista. Después se desfondó, no sabíamos cómo venía, y le ganó México 1-0. Y la derrota frente al de al lado, Estados Unidos, en Copa del Mundo, importante para México, perdió 2-0 frente a los Estados Unidos, con Javier Aguirre al mando.
El momento más doloroso de México en los mundiales es ese. Venía de sacar un empate muy bueno en Japón contra la selección de Italia con aquel gol de Jared Borghetti. Sí, y era, señor, favorito sobre Estados Unidos. Y además el pase le daba la oportunidad de enfrentar ¿a quién? ¿A Corea del Sur?
No, Alemania. Alemania.
Ah, era Alemania, correcto.
Alemania.
Bueno, entonces, olvídese. El pase le daba la oportunidad de situarse finalmente en una posición donde nunca ha estado México jugando mundiales fuera de casa, y realmente,
bueno,
me parece que fue muy doloroso.
¿Para ti cuál fue la más dolorosa?
Esa, la derrota con Estados Unidos, José Ramón, bueno, sin duda alguna.
Bueno, y la más tranquilizante, la victoria frente a Alemania, porque Francia ha hecho un pedazo de equipo de fútbol. Pero bueno.
Recuerda que también el fútbol mexicano siempre va muy fácil de la dulzura a la amargura en sus presentaciones. Hay que recordar que después de aquel triunfo sobre Francia, vino la debacle con Uruguay, que prácticamente le obligó a ir contra Argentina en la siguiente ronda de Sudáfrica 2010. Así es la selección mexicana de fútbol. Tiene sus momentos y nada más.
Nada más.
Bueno,
nada
a ver,
más.
José Ramón, cuéntanos, dime, qué pasó en Inglaterra. Un gol fantasma en el partido entre el Aston Villa y el Sheffield United. Te pregunto, ¿merece todos los reflectores en el regreso de la Premier? Aunque yo creo que los reflectores se los lleva el Manchester City, que ganó 3-0 al Arsenal, y que tú no le das...
¿3-0 o 4-1?
No, José Ramón, 3-0. Yo no sé dónde viste tú el 4-1.
Ah, bueno, 3-0. 3-0. 3-0. Está bien, está bien. No vi el partido de Sheffield contra Aston Villa. Estaba viendo marcadamente Nápoles contra Juventus. Y no vi la jugada. A pesar de que me la mandó el productor, no alcancé a verla. Pero me parece que el portero cae dentro de la portería y el balón trata de sacarlo. Sí. Ahí no interviene el VAR, interviene directamente el ojo del árbitro o el ojo del con.
A ver, José Ramón, pero el portero era Orjan Nyland, el portero noruego del Aston Villa, va hacia atrás, un centro a segundo palo, y realmente, José Ramón, con todo respeto, si no sirve el ojo de halcón, pues que sirva entonces el VAR. Pero yo estoy viendo la imagen y veo al portero noruego metido por completo en la portería. El balón está adentro, por favor. Los ingleses, con todo respeto, son o se hacen. Este era un gol.
No, ni son ni se hacen. Son muy listos. El problema es, el portero puede estar dentro, pero las manos, ¿dónde estaban?
No me inventes, José Ramón. Mira, la toma, la estamos viendo. Dentro.
No, yo no la veo,
está
la veo.
Está el noruego, está dentro el noruego, está dentro de la portería, por favor.
Bueno, llámale urgentemente al VAR inglés y diles, no, allá les va, Bricio.
Ahora, a mí lo que me llama la atención es que son muy técnicos en la forma de determinar esta situación. Si el ojo de halcón no ve el gol, entonces la tecnología del VAR no puede ayudar. Se puede ayudar una tecnología de la otra. Si falló el ojo de halcón, pues acude al VAR y ve que la pelota está dentro.
¿Cómo terminó el partido finalmente?
0-0, José Ramón.
Ah, 0-0.
Ahora, a los ingleses les encantan los goles fantasmas. Acuérdate del 66.
Bájale. Eras un bebé en 66. Ni siquiera te diste cuenta cuando la pelota picó adentro. Bueno, vámonos.
Pero picó adentro, ¿eh? Pregúntale a España también. No tuvo un gol fantasma en México en 86.
Claro, ¿también? Pero ¿contra quién? Contra Brasil. Brasil. ¿Quién llegó a la final?
Brasil.
No.
No, perdón.
Argentina.
Argentina, es verdad. Es verdad. Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con...
Vamos a la pausa.
Mexicanos en Italia. ¿Por qué ganan poco en Italia? O casi nada.
No, ganan bien, buen dinero, pero no juegan bien.
Tampoco han sido muchos, pero los pocos mexicanos que han ido al fútbol de Italia nunca han obtenido grandes resultados. Oye, Irving, el Chucky Lozano levantó la primera copa de un jugador mexicano en Italia, la Copa de Italia, pero lo hace, José Ramón, con un perfil donde realmente está borrado, apartado por completo de la actividad de la cancha que propone el entrenador Gennaro Gattuso.
Bueno, es una pena lo que le pasó al Chucky Lozano, pero es de los que mejor puede... O podría haber leído en Italia, sin embargo tuvo ese problema con el técnico Gattuso. Moreno no le fue bien, él dijo que en Italia aprendió a hacer defensa. ¿Quién más estuvo en Italia? Bueno, Márquez
estuvo por Márquez en la parte final de su carrera.
En la parte final con un equipo
Carlos Salcedo con la Fiorentina.
El Elas Verón, Carlos Salcedo con la Fiorentina, mal también.
Miguel Layún con el Atalanta de Bérgamo, ¿no?
Tampoco existió Miguel Ayun en Italia.
Tampoco la acción.
O sea,
tampoco.
Realmente en Italia a los mexicanos no les ha ido bien. ¿Por qué? Porque el fútbol italiano es un fútbol de mucho marcaje, de mucha presión, de correr mucho en el campo, y los técnicos son muy exigentes. No es un fútbol tranquilo, fácil, con huecos. Cuesta mucho trabajo el fútbol italiano.
Sí. Un fútbol muy propicio, sobre todo, José Ramón, han triunfado mucho los jugadores argentinos. Hablando de sudamericanos.
Sí, bueno. Argentinos. Una gran figura
también.
Una gran figura del fútbol argentino, Omar Sivori, fue estrella del fútbol italiano. Una gran figura de Brasil, José Altafini, fue estrella del fútbol italiano.
Bueno, Maradona fue estrella del Nápoles, nada más y nada menos, hablando de este propio equipo napolitano.
Amarildo fue estrella del Milan.
Yo creo que aquí el gran problema, José Ramón, va a ser encontrar un equipo que quiera pagarle al Nápoles lo que costó Irving Lozano. Ahora, también el Nápoles sabe que mientras Lozano no esté en el campo de juego, pues se está devaluando. Y es un activo del club.
Es un activo del club, pero hoy lo decía muy bien Andrés Agulla, costó 43 millones, más componendas con los promotores e intermediarios, 50 millones de euros. Más 4 millones de euros anuales, pues es un jugador caro. Para el mercado actual, y como está el mercado actual de Europa, Chucky Lozano o se queda bajo las condiciones de Gattuso, o tiene que emigrar bajando el sueldo.
Sí. Lo que sí está claro es que Italia, la Serie A, no es un fútbol que se le dé bien o plenamente al futbolista mexicano. Yo creo que el futbolista mexicano
es
ha tenido más éxitos.
De mucho sacrificio, Faitelson. Italia juega
con
mucho sacrificio en la cancha.
Ha tenido más éxito el futbolista mexicano en otros niveles europeos. Holanda, la Liga de Portugal.
Salcedo al Marsella, Tigres lo va a soltar rapidísimo. Salcedo al Marsella. Pobre Olympique de Marsella.
No, no, que pero hable, ¿por qué pobre Olympique de Marsella, José Ramón? Yo siento que es una oportunidad para tratar de recuperar la carrera de Salcedo, que en un momento dado...
Ahí está metida la mano, ¿sabes de quién?
De André
Pierre Guignac. Él jugó en Marsella, fue figura del Marsella. Seguramente le recomendó un buen central. Ahí les va un buen central.
No, está bien, José Ramón. Ahora, tiene 26 años. Yo creo que si él puede volver o trata de volver al fútbol europeo, a la disciplina europea, puede recuperarse como futbolista. En Tigres realmente ha tocado lo más bajo, ha tocado el fondo. Su regreso al fútbol mexicano lo ha terminado de perjudicar. ¿No es tan mal futbolista Carlos Salcedo como ha lucido en Tigres?
No es tan mal futbolista como lo ve Faitelson. Es no, todo lo contrario. Bueno, ver, es un futbolista de fútbol común y corriente.
Jugó una final
común,
no sé si ganó,
y corriente.
Ganó una copa, hablando de copa, no ganó una copa, una copa alemana, una copa, una pocal, no la ganó con el Eintracht de Frankfurt en un momento importante,
cuando empezaba. Otro que le fue muy mal no en Italia, porque no jugó en Italia. A Marco Fabián no le fue muy bien tampoco.
Ahora, me lo decía Miguel Layún también, el futbolista, porque Layún también atravesó por el mismo problema, el futbolista mexicano que vuelve de Europa baja de nivel. Al momento en que viene a México, le cuesta muchísimo trabajo reencontrarse con un nivel. Quizás
pero
fíjate una cosa,
Faitelson. El futbolista europeo que viene a México en edad buena, se le nota el nivel que trae. Sí. Con el futbolista mexicano, o sea, notas enseguida que trae un gran nivel. El caso de Butragueño, era un futbolista que traía otro nivel de fútbol.
Bueno, pero estás hablando, José Ramón, de un jugador top en la historia del fútbol,
superdotado.
Butragueño, ¿no?
Guignac.
Un jugador fantástico.
Guignac tiene otro nivel.
Sí, el mismo Guignac, es verdad. Pero yo hablo del futbolista mexicano, y es una cuestión, creo yo, que tiene que ver con mentalidad, que tiene que ver con la psicología, con la cabeza, decir, vuelvo a México y me siento superdotado, me siento como que jugué en Europa, yo este fútbol lo domino fácilmente. Y no es tan sencillo como parece, ¿eh?
Perfecto, David Gattuso, hasta luego.
Bueno, José Manuel, ya nos vamos, seguimos con Ahora o Nunca, los dejamos con...
Me debes dinero,
Mauricio,
me debes dinero, Faitelson.
Mauricio Pedrosa y Hércules.
No te hagas,
saludos.
No te hagas, Faitelson.
Adiós, yo pago mis deudas, no hay problema.
Paga las deudas.